Le damos la bienvenida a la politóloga Tamara Zamudio, que nos visita en el día de hoy para hacer esta escucha activa. Tamara, ¿cómo estás? Gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Encantada de estar acá con ustedes.
Elogiando el estudio estaba.
Sí. Totalmente.
Recordaba que hace mucho que no venía, ¿no?
Exactamente, hacía mucho y era el estudio estaba cambiado. Así que, bueno, felicitaciones por el nuevo espacio. Está muy, muy lindo, la verdad.
Bien, muchas gracias por lo que nos toca, que no tenemos nada que ver con la obra, pero bueno, somos el recurso humano que en este momento te tenés que encontrar aquí adentro. Vamos a hacer una presentación, como siempre hacemos con nuestros invitados, compartimos algunos datos de su currículum. Antes de disparar una charla relacionada a temas de agenda, a encuestas de opinión, todo lo que se maneja en la agenda política junto a Tamara, buscando miradas, buscando análisis, buscando entender algunas circunstancias, algunas situaciones, con todo lo que se habla de la comunicación política en este momento. Pero primero, Tamara, te vamos a hacer una presentación. Vos después nos decís si estás de acuerdo, si había algún dato que hubiéramos tenido que agregar. Tamara Zamudio es politóloga, es analista política e investigadora uruguaya.
Bueno, su trabajo se enfoca en el comportamiento electoral, opinión pública, derechos humanos y políticas sociales.
Actualmente se desempeña como analista de la coyuntura política nacional y participa en diversos medios uruguayos de prensa, radio y televisión. Se la puede ver, alguno le recordará, ha pasado por La Diaria, por MBD Noticias, de TV Ciudad, entre otros medios.
Se desempeña como analista e investigadora en Noma de Comunidad Consultora, dedicándose al análisis estratégico, encuestas y estudios de opinión pública.
Ha trabajado de manera cercana con el Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, participando activamente en la elaboración de sus informes anuales sobre derechos humanos y el monitoreo de la violencia institucional.
Se ha desempeñado como miembro del Comité de los Derechos del Niño en Uruguay, trabajando en la denuncia del encierro de adolescentes y la promoción del bienestar en la niñez vulnerable.
¿Qué le hubiera agregado, Tamara Zamudio, a esta presentación?
No, creo que estaba muy completa. Estuve en Nómade hasta 2025, o sea que en este momento ya no estoy más. Estuve ahí un par de años acompañando lo que fue la campaña electoral en ese momento, la campaña 2024, pero bueno, nada, sigo integrando el Servicio de Paz y Justicia y ahí seguimos haciendo distintas actividades. Yo estoy más enfocada en el área de violencia institucional, pero también trabajando temas de memoria e impunidad, también trabajando en conjunto con el Comité de Derechos del Niño temas de infancias, y también bueno, la situación del sistema carcelario, ¿no?, y del sistema penal en nuestro país, acompañando, digamos, distintas situaciones de violencia institucional, pero también análisis y miradas que tenemos desde la perspectiva de derechos humanos en relación a la situación de seguridad, que es uno de los temas, ya sabemos, más álgidos en nuestra agenda política y pública nacional.
Y tiene muchas horas de radio, Tamara, ¿no?
Tengo bastante, sí, horas de radio. Bueno,
me formé
en la radio de la Universidad de la República, en la querida Uniradio. Tuvimos ahí un programa con Mauro Casa y Florencia Alonso, te digo la otra, un programa de análisis político que estuvo allí unos 10 años funcionando. Bastante tiempo, hemos tenido entrevistas y fragmentos y secciones varias, así que fue una experiencia más que enriquecedora, la de la universidad, que sigue teniendo y sigue manteniendo, ¿no?, y promoviendo distintas actividades con estudiantes y también con docentes, así que bueno, es una radio escuela y de difusión del trabajo de la universidad muy importante.
¿Sabes lo que me encanta de Uniradio?
Sí.
La propuesta musical que tiene.
Sin duda, también ahí
la curaduría, creo que está Gali, ¿no? Todavía, por lo menos estaba.
Sí, estaba Gali, pero bueno, también los operadores, Gastón Pepe, Diego Varela, también son grandes, músicos y seguidores, también musicales, y bueno, sin duda nutren muchísimo a nivel, musical, a la radio, a la Uniradio. Y no solo la nutren a nivel, musical, sino que también cuentan y explican, eso también es muy interesante, lo que conocen de música lo exponen, lo difunden y lo presentan ahí en la Uniradio, así que es una gran, un gran espacio para aprender de todo un poquito.
Bien, qué linda es la radio, pero vamos a pasar a otros temas. Me quedé pensando en toda tu expertise en temas relacionados a seguridad, a cárceles. Te metiste en el proyecto de ley de rendición de cuentas, te metiste a analizar uno de los ejes para los cuales van a ir más partidas, más refuerzos, que es el de la seguridad, es el de la construcción de nuevas cárceles. ¿Te metiste en profundidad?
Hemos estado estado empezando como a delinear, digamos, también por desde Zarpaja, empezar a leerlo, como decía, desde esta perspectiva de derechos humanos. Creo que, bueno, es uno de los puntos fuertes, digamos, sobre los que este gobierno está trabajando a nivel de distintas reformas y también del presupuesto. En ese sentido, bueno, hay un punto que me parece que es central y que es parte de lo que ha sido la estrategia de la campaña electoral de este gobierno, pero también de la gestión en materia de seguridad, que tiene que ver con la efectiva descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, del INR, que pasaría a llamarse Instituto Nacional de Reinserción, con la idea de poder brindarle como otra perspectiva y sobre todo de separar el presupuesto. Si bien, y esto es una discusión que se ha tenido tanto durante la campaña como sobre todo en este primer año y medio de gobierno, se ha discutido mucho, bueno, la necesidad de sacar del eje del Ministerio del Interior al sistema carcelario. Bueno, esto ha tenido varias idas y vueltas porque también venía anexado a la idea, digamos, de crear y de efectivizar la creación del Ministerio de Justicia, ¿no? Un punto sobre el que parecía que el sistema político de la campaña electoral tenía un acuerdo o tenía un consenso marcado, y bueno, eso se difuminó, digamos, o se fue perdiendo a lo largo de este año y medio de gobierno, sobre todo el rechazo por parte de la oposición, y en ese sentido creo que la apuesta de esta gestión es decir, bueno, hay una necesidad que es central, que es darle ciertas potestades al INR, y bueno, si por ahora el Ministerio de Justicia está trancado o está difícil para poder conseguir los votos o los apoyos necesarios para construirlo, que esa descentralización de todas formas se ejecute, brindándoles más potestades al ser un servicio descentralizado, poder ejecutar o manejar presupuesto, tener determinadas características incluso dentro del servicio descentralizado, como es esa potestad que tendría en relación a el presupuesto propio, pero bueno, dejándolo en cierta medida, y esto es un tema de obviamente a nivel normativo y formal, que tiene que estar bajo, en principio, la égide del Ministerio del Interior. Creo que es un paso muy importante, pero creo que hay otro más que queda pendiente, que es quitar efectivamente, ¿no?, del Ministerio del Interior la gestión de las cárceles, ¿no? Ya sabemos, ahí hay una mirada que tiene que ver con la impronta que tiene que tener la ejecución de las medidas privativas de libertades, de una mirada que no tenga que ver con el castigo, con la represión del delito, como tiene el trabajo del Ministerio del Interior, sino una mirada sobre los procesos de rehabilitación, de reinserción social. Y bueno, creo que este es un paso importante que se daría en caso de que la rendición de cuentas apruebe esta descentralización, pero queda todavía vigente el dar ese paso, para mí, central y fundamental, que es quitar de la égide de el Ministerio del Interior a las cárceles o a la gestión de las cárceles de nuestro país. Pero sin duda es un punto álgido, interesante, y que me parece que va a generar bastante debate, y espero que genere consensos necesarios para poder movernos desde este lugar en un momento donde sabemos, ¿no?, hay algo que ya se ha instalado, ¿no?, ya está como absolutamente instalado esta crisis tan extrema de lo que es el sistema carcelario, sobre el cual tampoco han habido reformas a nivel normativo que impliquen una disminución de la cantidad de personas privadas de libertad, que sigue creciendo exponencialmente año a año.
¿Y cómo cambiaría, perdón, el hecho de que pase esto bajo la órbita de un Ministerio de Justicia desde el punto de vista de los derechos humanos y de, bueno, de también hacinamiento y, bueno, reducir esos índices?
Bueno, sin duda esto, ¿no? Hoy en día el presupuesto surge del Ministerio del Interior, por lo tanto lo que implica es que el Ministerio, dentro de los planes y dentro de la gestión de la persecución y represión penal, tiene que derivar parte de su presupuesto o tiene que asignar parte de su presupuesto para el Instituto Nacional de Rehabilitación, para otra mirada u otra perspectiva. Esto entra en conflicto. También creemos va a poder potenciar el desarrollo, digamos, de una mayor de un crecimiento, digamos, más grande o más importante de recursos humanos con una perspectiva, con un perfil psicotécnico o civil y no necesariamente policial, ¿no? Una disputa que también ha existido dentro del sistema carcelario. La presencia masiva de funcionarios policiales.
Y no operadores penitenciarios.
Exactamente, ¿no? Entonces la necesidad de poder potenciar y seguir fortaleciendo, digamos, lo que son los recursos humanos vinculados a perfiles técnicos o perfiles civiles y no perfiles securitarios o represivos, como tienen la función, digamos, de la policía, sin duda. Y brindarle otra perspectiva y otro eje también ayudaría a poder promover otros planes, otros programas trabajo en materia educativa, en materia también de apoyo psicosocial, a través tratar como de mejorar, y también sin duda la infraestructura, ¿no? Yo creo que también dentro de, como decía, todas las potestades y todos los recursos que tiene que tener el Ministerio del Interior para la persecución y represión penal, bueno, creo que ahí el tema de la infraestructura queda como un poco soslayado, queda un poco supeditado, digamos, a esas necesidades del Ministerio del Interior, y es necesario sin duda reforzar lo que es la infraestructura del sistema penal. Pero como decía, yo creo que hay un punto que es clave, y ahí hay un proyecto de ley que está pendiente y que se está discutiendo, que son reformas al Código del Proceso Penal, ¿no? Las distintas reformas punitivas y de aumento de penas que han existido ha reforzado mucho, ha generado un crecimiento muy grande y muy importante de la población privada de libertad, y es algo que si no se reforman algunas normas, algunas de ellas, por ejemplo, de la Ley de Urgente de Consideración, que por algunos delitos menores o delitos no violentos,
ingresar, por ejemplo, unos gramos de marihuana a las cárceles.
Bueno, eso ha sido muy visible, por ejemplo, en el sistema carcelario femenino, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿no? Por delitos no violentos vinculados al microtráfico o al ingreso de alguna sustancia a los recintos carcelarios. Bueno, hay una medida privativa de libertad mínima de 4 años, y eso generó un crecimiento muy importante. Entonces, tenemos una población carcelaria que está creciendo cada día más, y que, bueno, podemos mejorar algunas condiciones de la infraestructura y del sistema del sistema carcelario, pero también tenemos que repensar de qué forma estamos abordando los delitos y en particular las medidas penales, porque, bueno, el sistema carcelario tiene una situación de extrema necesidad y también de vulneraciones muy importantes a los derechos humanos, pero que tiene que
ver... Y hay niños también. Cuando hablamos de mujeres, muchas veces ingresan niños también al sistema.
Bueno, también en esta, cuando hablamos también de un crecimiento de las mujeres privadas de libertad, muchas mujeres, hay dos situaciones muy importantes, ¿no? Las mujeres en mayor medida son las que están a cargo de los cuidados de esas infancias y adolescencias, entonces hay niños, niñas y adolescentes que quedan sin el amparo, sin el cuidado de su madre, y tienen que reconfigurar tienen que repensar su configuración familiar, sus cuidados, y en algunos casos incluso pueden llegar a quedar institucionalizados. Y hay otras mujeres que ingresan con sus hijos e hijas y, como decías tú, generan una situación también, tengo entendido que son alrededor de 70 mujeres las que hoy están privadas de libertad con niños y niñas de 4 años o menos, y bueno, con todas las implicancias que eso tiene para una infancia crecer entre rejas y entre un sistema que reproduce la violencia.
Tamara, ya tomando lo que hablábamos del Ministerio de Justicia y para meternos en la política, ¿qué dice ese hecho? ¿Qué dice ese hecho en el sentido de que era, como vos bien decías, era un tema que parecía que todos los partidos tenían un consenso en la campaña? ¿Qué dice de ese hecho una vez que tenemos un nuevo gobierno? ¿Qué dice de la relación entre la oposición y el oficialismo, entre el oficialismo y la oposición? ¿Qué lectura se hace? Tomando eso como un hecho concreto, podríamos tomar otros, pero eso que era un tema clave, que parecía haber un consenso, queda como un botín político en el medio de una nueva gestión del país, ¿no?
Totalmente, es re interesante lo que decís, porque creo que es un aspecto que marca justamente dificultades que está teniendo esta gestión para poder implementar parte de las reformas o de los avances que pensaba generar, ¿no? Por un lado, en relación a la situación del oficialismo en el Parlamento, ¿no? O sea, ya sabemos, hoy en día el actual gobierno tiene una mayoría en el Senado, pero no la tiene en la Cámara de Representantes. Eso le ha generado dificultades a la hora de poder llevar adelante distintas reformas. Ha tenido que negociar con un socio que está bastante adepto, ¿no? Que ha estado bastante adepto a poder apoyar algunas iniciativas, como es Cabildo Abierto, pero bueno, en otras situaciones, al tener que ir a buscar a otros legisladores de la oposición, ha tenido muchas dificultades, y ahí vemos el segundo punto de conflicto que también este Ministerio de Justicia ha generado, que es una oposición muy firme, ¿no? Muy fuerte, muy obstaculizadora, muy activa, si se quiere, en tratar como de frenar algunas de las reformas importantes, o por lo menos plantearse desde una mirada bastante agresiva, ¿no? Entonces, eso creo que le está generando dificultades al gobierno a la hora de establecer negociaciones para avanzar en reformas que parecían estar bastante marcadas. Y además, en materia de seguridad, donde existe una discrepancia y una diferencia muy importante en relación a las miradas sobre cómo actuar, y también tiene un punto para mí bastante claro en relación a las autoridades actividades, que tiene que ver con la presencia de Jorge Díaz en la Secretaría de Presidencia, ¿no? Una figura que ha sido muy importante en lo que fue el proceso de construcción y sobre todo de trabajo de la Fiscalía durante 10 años y bueno, y a su salida, y con muchas diferencias a nivel interno en la Fiscalía, pero también con respecto a la oposición, y creo que hay un punto también neurálgico ahí de conflicto bastante importante, porque cada vez que se habla del Ministerio de Justicia, bueno, la oposición acusa a Jorge Díaz de estar detrás de eso, de querer ser él el ministro de Justicia, sí. Algo que ha rechazado en múltiples oportunidades, pero bueno, queda en definitiva en una discusión de ida y vuelta, ¿no?, de críticas y de conflicto con la oposición, cuando, bueno, la discusión de fondo parecía estar saldada, al menos en términos generales. Después podemos discutir qué áreas, qué presupuesto, qué estructura puede tener el Ministerio de Justicia, ¿no? Pero bueno, en este punto, para mí muestra eso, ¿no? Como la dinámica de conflictos que está existiendo entre el oficialismo, que tiene dificultades para poder generar consensos, a veces hasta internos, dentro del propio oficialismo, y también una oposición acérrima o con poca disposición a negociar o a generar acuerdos que puedan permitir generar políticas de Estado, como es la creación del Ministerio de Justicia, ¿no? Algo que sabemos que va a generar una nueva estructura en el Estado y que puede después modificarse o tener nuevas potestades o posibilidades, ¿no? Pero bueno, había un consenso generado, todos los programas de gobierno que plantearon los partidos políticos hablaban de ese Ministerio de Justicia, que hoy parece estar más lejos que nunca.
Ya que lo nombrabas a Jorge Díaz, me lleva al siguiente pensamiento y a la pregunta que te quiero hacer. Jorge Díaz, que es utilizado también para decir que el monje gris, el Rasputín, y sobre todo utilizado también para fomentar esa imagen de que a Orsi lo manejan, sí. De que Orsi no tiene realmente el mando, de que Orsi, y en los últimos hechos también lo podemos analizar, de que a Orsi lo dejan solo. Mm. ¿Qué opinás de esa visión y ese discurso en el cual insiste también el oficialismo? Mm-hmm. ¿Lo ves como algo real o es más parte de una narrativa que se quiere construir de quién es Yamandú Orsi realmente y qué poder realmente tiene y ejerce, ¿no?
Sí, yo creo que hay una narrativa y un relato que se está construyendo en torno a la figura de Orsi. Creo que Orsi igual es un presidente que tiene un desafío muy importante, que es consolidarse como líder. Que, bueno, es una diferencia, si se quiere, con los presidentes anteriores. Hemos tenido presidentes que, dentro de su estructura partidaria, han sido liderazgos muy fuertes, muy indiscutidos, ¿no? Que han generado como la adhesión, digamos, importante de todos los sectores del partido, por más que pudieran existir diferencias, ¿no? Estamos hablando de figuras como Tabaré Vázquez, como José Mujica, o mismo Lacalle Pou dentro de lo que es el Partido Nacional o hasta la coalición republicana, y en el caso de Yamandú Orsi vemos que es un liderazgo que está en construcción y bueno, que está teniendo también o que presenta algunas dificultades en materia comunicacional, o sea, algo que se ha discutido y debatido abiertamente, pero creo que si bien es una figura que presentaba niveles altos de simpatía, esto no se traduce necesariamente con un reconocimiento desde la opinión pública o la ciudadanía como un liderazgo potente o consolidado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una construcción de Orsi que parte un poquito más atrás, si se quiere, de que otros presidentes. Pero además a eso se le suma que creo que ha habido una apuesta, ¿no?, a nivel de la estrategia de presidencia, de poder potenciar a su secretario y prosecretario, al Pacha Sánchez y también a Jorge Díaz, como decías tú, como, bueno, canales de comunicación, sobre todo frente a los medios, ¿no?, para tratar de trasladar, digamos, la mirada, la visión o las reformas del gobierno. Mismo ahora, bueno, con la rendición de cuentas tuvimos un video de Yamandú Orsi, algo que creo que fue bastante muy acertado, pero a nivel de los medios de comunicación, de las entrevistas, los que salen más activamente a defender la propuesta del gobierno son...
Yo quiero preguntar algo, porque sí. Ya que citás el video, sí. Y capaz que va en línea y en consonancia con lo que estás diciendo, tuvimos ese video de Orsi que ya podemos hablar, que para mí también fue bastante interesante, uh-huh. Pero a mí me sorprendió particularmente que al otro día tuvimos un video de Sánchez, o pocas horas después, no sé si fue exactamente al otro día, hablando prácticamente de lo mismo, con el mismo discurso. Uno puede decir también, oh, mirá, hay una cohesión de mensaje, pero también uno puede interpretar de, era necesario que
no
Sánchez saliera, lo estamos perfilando a Sánchez también, pensando en el 2029, ¿hay algo de eso? ¿Qué ves ahí?
Sí, yo creo que Sánchez es una figura que se ha, o sea, creo que el MPP la ha querido potenciar como una figura de mucha referencia, ¿no? Más allá de lo que es Yamandú Orsi, y bueno, se ha planteado, digamos, de su figura como posible candidato. Y creo que ahí hay un trabajo que de él como secretario de presidencia está realizando de poder generar mayor visibilidad, de ser una referencia, para poder defender, como decía, como la gestión o la mirada o el posicionamiento del gobierno frente a algunas cosas. Creo que, bueno, Sánchez tiene y ha tenido y ha desarrollado una habilidad muy importante a la hora de argumentar, a la hora de entrevistarse con distintos medios de comunicación, y me parece que es un potencial que, bueno, que se está intentando utilizar. Ahora, yo creo que ahí hay, sin dudas, una mirada para observar como con mayor profundidad, que tiene que ver con esas, con hasta qué punto, digamos, Jorge, las salidas, digamos, y los discursos de Jorge Díaz o de Pacha Sánchez, esa visibilidad que tienen, no opacan un poco la potestad o el liderazgo de Yamandú Orsi como, bueno, el primer, la figura principal en definitiva, ¿no? Y que toma las decisiones. Yo creo que ahí hay una intención con el video de querer, mostrar esa firmeza o esa capacidad de liderazgo, ¿no? Esta rendición de cuentas la llevo yo, la presento yo y te cuento por qué, ¿no? Es una explicación en cierta medida de por qué se saca esa idea del gasto cero, que era algo que se había planteado o había planteado Don en un primer momento, ¿no? Explica eso, y con ese video pequeño, bueno, trata de presentar, digamos, la rendición de cuentas. Pero sabemos que en estas meses que vienen de discusión, seguramente sean el Pacha Sánchez, y sea también Jorge Díaz quienes salgan más mediáticamente a defender ese posicionamiento. Entonces, creo que son dos aliados muy importantes de Yamandú Orsi a la hora de defender lo que es la gestión, pero me parece que no debe perderse de vista la relevancia o la importancia del liderazgo y de potenciar, como decía, un liderazgo que está en construcción, ¿no? Que no está dado, que no está pautado, y que está todavía en proceso, que ha tenido también muchas idas y vueltas, como hemos visto en estos últimos meses, por ejemplo, en materia de comunicación o
por
en
eso, algunas situaciones. ¿Lo ves más como un apoyo o quizás también una falta de cuidado? Digo, porque por ahí la población lo puede ver también, que habla a Sánchez, que habla a Díaz, y que al presidente por allí no se lo cuida tanto, y también se le suman un montón de situaciones, camioneta, casa y demás. Entonces, ¿hay una intención de cuidar o hay una intención de no cuidar y que todo decante en las próximas elecciones?
Bien, yo creo que ahí hay un punto muy importante. El presidente no tiene la capacidad de ser reelecto, ¿no? Y ahí yo creo que hay una mirada del MPP o del Frente Amplio, que sobre todo el MPP y del oficialismo, del núcleo duro, digamos, de presidencia, de saber que, bueno, que hay ciertas figuras que hay que tratar de potenciar también desde ahora para tratar como de que tengan mayor visibilidad, ¿no? Y Sánchez es una figura muy visible, pero que no capta la misma simpatía que, bueno, por ejemplo, planteado que tenía o se manifestaba frente a Yamandú Orsi en la previa de las elecciones de 2024, ¿no? Entonces yo creo que hay una intención de poder potenciar la figura de Sánchez, de que pueda tener una llegada más cercana hacia la gente, y también yo creo de todas formas que el video de Yamandú Orsi fue bastante cuidado en términos de que venimos, ¿no?, con salidas del presidente que han sido bastante contraproducentes, ¿no?, o que le han generado conflictos posteriores. Pensemos en lo que fue el último episodio, no el de ahora, el reciente en relación
al de la camioneta, se vio una oferta, me tiro de cabeza.
Exactamente, ¿no? Después de días sin haber hablado, de dejar que otras autoridades, que otros figuras del Frente Amplio hicieran su valoración sobre la situación de la camioneta, bueno, una salida en falso de Orsi, dos salidas en falso, la primera de una forma más informal y más chabacana, digamos, en esa salida más en territorio, en esa entrevista o esa rueda de prensa, digamos, más informal, pero después también en el propio video, donde ahí sí había un Orsi que había por lo menos pensado lo que iba a decir, se filmó ese video, se expuso, y bueno, como sabemos,
a las horas sale la publicación de búsqueda.
Exactamente, entonces eso sí fue, creo, un gran descuido, y me parece que hay una necesidad de que, bueno, de volver a reencauzar las salidas de Yamandú Orsi para que después, bueno, no tengan que volver a salir a explicar, porque en definitiva también en relación a eso, bueno, fue el Pacha Sánchez también el que salió después a explicar ¿no?, qué había pasado con el video, qué había ocurrido en relación al a la noticia que después después sacaba búsqueda y en definitiva lo que había sido una explicación.
Sí, que entre una camioneta, sentido, digamos, que era de una rifa que nunca, que digamos el número no salió ganador, pero se quedaron con la camioneta.
Exactamente.
Y usaron como
entrega. Y eso fue lo que no se dijo en el video y que salió minutos después, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que han habido errores importantes en materia de comunicación y me parece que, yo creo que ahora con la rendición de cuentas hubo una idea o una intención, si se quiere, de alinear un poco más y de tener una argumentación, digamos, más marcada en relación a una salida del presidente explicando, digamos, eso. Pero bueno, yo creo que es esperable que en este proceso de negociación sean el Pacha Sánchez y sean Jorge Díaz quienes aparezcan más en los medios, también quienes estén en un rol más activo, digamos, de negociación. En ese sentido, bueno, el Pacha Sánchez tiene y ha sido una figura de mucha relevancia durante durante las gestiones pasadas en relación a su trabajo en el Parlamento a la hora de, bueno, gestionar acuerdos, de negociar acuerdos dentro de el Parlamento, así que bueno, creo que va a haber un trabajo más activo, digamos, del secretario y del prosecretario.
Fue el que anunció también lo de la estancia María Dolores en el marco del fallecimiento de Mujica.
Bueno, sí, también, que bueno, después fue o trajo, digamos, problemas importantes, pero hay una voz cantante que tiene que ver con la importancia del Pacha Sánchez, y me parece que es una figura que, bueno, yo creo que hay un interés, digamos, de construirla o de potenciarla, digamos, pensando en las próximas elecciones, y bueno, el rol que tiene hace que bueno, que eso sea posible o que pueda ser más potencia, que se potencie cada vez más, digamos, a lo largo de estos años. Pero bueno, yo creo que igual Orsi tiene la necesidad de también empezar a medir sus salidas, ¿no? Porque bueno, esto que decía, las últimas salidas que ha tenido o algunas conferencias de prensa que él da como de una forma más informal o chabacana, le han jugado muy en contra. Entonces hay una necesidad de alinear al presidente en relación a un discurso más claro, más conciso, quizás más elaborado, tal vez eso le dé más seguridad, más certezas a la hora de expresarse, como ocurrió ahora en relación a la rendición de cuentas, y me parece que en ese ida y vuelta, tal vez el Pacha Sánchez tenga más training, digamos, más conocimiento, más experiencia en relación a, como decía, todo su trabajo durante varios años en el Parlamento.
Está claro el perfilamiento de Alejandro Sánchez, y pensando en 2029, ahora te quiero hacer algunas preguntas sobre la calle Pou, pero ¿ves otros nombres? ¿Ves como se habló en algún momento de una Blanca Rodríguez? ¿Ves alguna otra figura que nos pueda dar una sorpresa, algún candidato que se pueda construir de acá al 2029 en eso que puede ser la madre de todas las batallas, ¿no?
Sí.
si lo perfilamos de esa manera, ¿qué ves?
Y bueno, yo creo que el Frente Amplio tiene una dificultad bastante importante en poder, sobre todo, consolidar líderes que puedan concitar el apoyo de sectores, de varios sectores o de sectores fuertes. Yo por eso creo que el Pacha es una figura que se está potenciando desde hace bastantes años, ¿no? Que se ha trabajado y que se viene trabajando, y que él ha trabajado en relación también a su figura, a su forma de hablar, ¿no? A la manera de posicionarse. Dentro del Frente Amplio es más complejo, digamos, identificar liderazgos así más fuertes, porque creo que no han surgido, hay sectores. Por un lado, tenemos una situación que es bastante atípica dentro del Frente Amplio, ¿no? Que es la predominancia, digamos, del MPP después de los resultados electorales de 2024, que eso no solo se observa dentro de lo que es la presencia en el Parlamento, sino también en las dinámicas internas dentro del propio partido, dentro del propio Frente Amplio, ¿no? En algunas discrepancias que han surgido, pero también en la dificultad de los sectores que quedaron más más subsumidos o que no tuvieron una votación tan fuerte en poder como potenciar figuras cuando, bueno, en realidad no tienen o no están teniendo tanto espacio, ¿no? Yo ahí creo que, bueno, una figura que nos preguntamos todos y todas si podrá volver a ser candidata tiene que ver con Carolina Cose, ¿no? Yo creo que ha tenido o sigue teniendo dificultades muy importantes para consolidar un sector propio, para consolidar en definitiva apoyos importantes dentro del Frente Amplio y consolidar un sector que sea en torno a su figura, pero bueno, nada, es una figura que, bueno, que ha tenido esa insistencia, esa persistencia, digamos, en presentarse como figura, que no parece estar teniendo tanta visibilidad en su rol hoy como presidenta de la Asamblea General, como vicepresidenta, pero que, bueno, siempre está ahí, o creo que sigue estando, digamos, latente la posibilidad. En relación a Blanca Rodríguez también, en el mismo sentido, yo creo que me parece que la figura de Rodríguez ahora está en un proceso también de aprendizaje muy importante en relación a lo que es el trabajo parlamentario, ¿no? Este, que sin duda es una mujer, es una persona con muchísima experiencia, muchísimo conocimiento y llegada a la ciudadanía, pero que bueno, también el trabajo parlamentario es un trabajo súper complejo que requiere de otros procesos de conocimiento y de integración, y me parece que bueno, que hay que ver de qué forma, sobre todo estos años que quedan, ¿no? Estos dos años y medio que nos quedan, empieza, digamos, a visibilizarse. Creo que ha tenido un trabajo, sobre todo hacia la interna, de poder trabajar, entender, digamos, conocer y hacerse, digamos, de lo que es el trabajo parlamentario. Pero bueno, tiene, por ejemplo, algunos buques insignia que, bueno, en el caso en el que salgan, por ejemplo, el comisionado parlamentario para las infancias y las adolescencias, bueno, serían buques insignia importantes a la hora de pensarse como candidata o de potenciarse como candidata hacia unas posibles elecciones internas dentro del Frente Amplio. Yo creo que hay una dificultad en la construcción de liderazgos en general. Me parece que lo estamos viendo en los distintos partidos políticos, ¿no? Porque, bueno, si pensamos, por ejemplo, en el Partido Colorado, tenemos distintas figuras de liderazgo, pero que están disputadas también a la interna del partido. Ahí, y quizás engancho con la figura que íbamos como a mencionar, pero creo que el capital político más fuerte que está teniendo hoy la Calle Pou tiene que ver no solamente con la simpatía que puede tener con parte de la ciudadanía o de la opinión pública, sino también con estar consolidado como único liderazgo dentro del Partido Nacional, algo que parece que nadie estuviera disputándolo, más allá de que existió en cierta medida, bueno, la presentación como candidato de Álvaro Delgado, después su asunción como presidente del directorio del Partido Nacional, no parece estar haciéndole sombra siquiera a la Calle Pou. De hecho, bueno, ahora manifestó, digamos, en la última conferencia de prensa que va a ser la Calle Pou quien salga a hablar en el aniversario del Partido Nacional. Entonces, bueno, ahí hay una consolidación, si se quiere, aún desde las sombras y desde la ausencia en una presencia más mediática o más de oposición activa de la Calle Pou como una figura, bueno, hegemónica dentro del Partido Nacional, ¿no? Y eso creo que no lo tienen los otros partidos y están teniendo dificultades para poder construir un liderazgo con esos apoyos y con esa fuerza.
¿Y qué te parece, ya que lo citaste, que se anuncie con tanta anticipación y que parece que fuera el hecho político más importante de los últimos tiempos, la vuelta de la Calle Pou al discurso político, al reencuentro con su militancia? Habló muy poco la Calle Pou en todo este tiempo, habló cuando lo sucedió la conferencia de prensa de Cardama, defendiendo su gestión y defendiendo a Cardama, y habló también, creo que cuando se eligió Álvaro Delgado como presidente.
Durante la campaña hizo algunas alusiones, sí.
Sí, cuando Álvaro Delgado fue finalmente, se lo eligió como el principal al frente del directorio del Partido Nacional, creo que ahí habló, pero después no ha tenido participaciones públicas. Y ahora esto parece que falta todavía como un mes prácticamente, exactamente creo que es el 9 de agosto que va a suceder el acto, así que hoy es 8, falta un mes exactamente, y se lo anuncia como el gran hecho político de estos tiempos. ¿Qué mirada pones ahí?
Y bueno, yo creo que hay una estrategia bastante interesante a nivel política y comunicacional de la Calle Pou, un expresidente que había manifestado que se iba a alejar de la arena política, pero que sabemos que ha estado ahí presente en algunas de estas salidas que tú decías, pero también en contacto y en comunicación, y eso lo manifiestan a veces algunos líderes o algunos representantes del Partido Nacional, en contacto permanente con ellos, ¿no? Yo creo que ahí hubo una hábil estrategia de, bueno, por un lado, desaparecer de la arena política, ver cómo año y medio de gobierno se desarrollaba o se gestionaba, para, bueno, empezar después a generar esta campaña de expectativa que está generando, ¿no? El hecho de que sus salidas sean tan pequeñas, tan medidas, con palabras tan específicas, ¿no? Y tan acotado, bueno, genera esa expectativa o esa necesidad de querer saber qué es lo que van a decir. Ahí incluso pareciera que Jorge Díaz estuvo trabajando en la campaña de expectativa con él, porque empezó, bueno, en estas idas y vueltas, esta situación de la camioneta, o del cambio de los fiscales en las causas que están abiertas en relación al pasaporte de Marcet y también a Cardama. Bueno, ahí Jorge Díaz mismo dijo, bueno, ¿qué piensa la Calle Pou de todo esto?
Un silencio atronador.
Exactamente, pero ese silencio atronador no es absoluto y además está, para mí, muy políticamente medido, ¿no? O sea, no es, en este momento no voy a salir, voy a salir cuando yo quiera realizarlo y hacerlo, en un momento y en un contexto donde sabemos que el gobierno gobierno está teniendo dificultades en torno a la valoración de la opinión pública sobre su gestión, sobre la figura del presidente, ¿no? Con valoraciones bastante negativas. Entonces no aparece en un momento cualquiera. Yo creo que busca políticamente el momento para aparecer en un momento quizás de mayor debilidad del gobierno, donde también hay algunas figuras que lo están pidiendo, y además en un lugar y en un momento muy cuidado, ¿no? O sea, va a hablar frente a su propio partido, frente a sus propios simpatizantes o sus propios sectores que lo apoyan y que lo promueven, ¿no? Seguro va a ser un discurso que esté pensado, medido, y sobre el cual no vaya seguramente a presentarse en medios o en otros tipos de ámbitos. Entonces, creo que está haciendo un trabajo muy medido de salir en determinados momentos, de no desgastarse, pero además de una presencia pasiva, si se quiere, que sigue estando vigente, porque hay una referencia constante por parte de muchos líderes del Partido Nacional a su figura, a su presidencia, y también incluso desde figuras que no forman parte del propio partido. Ahora tuvimos como una situación en el Parlamento en relación a Ojeda, mostrando un audio de WhatsApp de la calle Pou, y por más que estas cosas son cuestiones chabacanas y muy menores, para mí marcan justamente la presencia de la calle Pou constantemente, e incluso frente a figuras que no forman parte de su propio partido político. Yo creo que ha sido muy inteligente hasta ahora en poder resguardarse, ¿no? En no hacerse, incluso en no hacerse cargo de muchas de las críticas que ha recibido su gestión, ¿no? Han sido otros los que han salido
respaldarlo.
Sí, no, pensaba en el no me está saliendo el nombre de quien fuera ministro de Defensa,
Javier García.
Jorge Díaz me salía, pero es Javier García. Bueno, Javier García.
Apellidos y nombres bastante comunes.
Exactamente, bastante parecidos. Ahí se me mezclaron los apellidos. Pero bueno, ha sido un gran, ha sido quien ha salido más públicamente a defender, por ejemplo, lo que ha sido la gestión de Cardama, o en relación a la Administración Nacional de Puertos ha sido Gandini. Es decir, son otras las figuras que han salido a defender su gobierno, ¿no? Y eso ha sido una forma de cuidado hacia su persona y hacia una figura que sabemos que tiene una simpatía todavía muy alta, y que creo que este tipo de salidas, medidas pensadas y estratégicas, pueden ayudarlo a seguir potenciando su figura hacia futuro.
¿Y cuál es el desafío que tiene por delante la calle Pou, pensando en que en las elecciones, cuando ganó, hubo una coalición detrás que respaldó, y ahora esto no es tan así? Hay un distanciamiento por parte de Cabildo Abierto, está jugando también un rol identidad soberana. En ese aspecto, ¿cómo llegaría a esas elecciones parado, teniendo en cuenta este cambio a nivel político con sus otros colegas?
Sí, yo creo que ahí lo clave es que todavía sigue teniendo el apoyo muy importante del Partido Colorado, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un punto, su socio principal, que tiene mayor caudal electoral, sigue apoyándolo, por más que tiene una disputa interna, ¿no? Andrés Ojeda, digamos, con Pedro Bordaberry, Bordaberry de todas formas lo ha apoyado, quizás no es un apoyo tan expreso, tan abierto, tan constante como el que hace Ojeda, pero bueno, su socio principal aparentemente está alineado, digamos, estaría en la misma línea. Después, o sea, con Cabildo...
¿No pensás que Bordaberry le pueda salir a disputar?
Quizás en el formato... Quizás
Ojeda está claro que no, ¿no? Él lo ha dicho.
No, o sea, él es abiertamente lacayista y lo ha dicho en más de una oportunidad. Yo creo que Bordaberry se lo está disputa dentro del Partido Colorado, ¿no? Esa interna o esa necesidad, esa capacidad de liderazgo. Lo que sí creo que es bastante visible, y es lo que viene ocurriendo, digamos, en las últimas elecciones, es que, bueno, en la mirada de balotaje, ¿no? El Partido Nacional por ahora viene doblando, digamos, en voto, o viene por lo menos 10 puntos arriba del Partido Colorado, es algo que se mantiene, que se sostiene.
Un Partido Colorado que fue muy golpeado y que tenía bajo caudal electoral, digamos, pero que fue creciendo en el último tiempo.
Exacto, fue creciendo, sacó una votación para nada menor en octubre, superior al 16%, pero de todas formas es más de 10 puntos por debajo del Partido Nacional, o sea, el socio principal va a ser el Partido Nacional. Yo creo que ahí lo que cabe es esperar ver la disputa interna dentro del Partido Colorado. Quizás en esas internas de las elecciones de 2029 podamos ver una interna quizás un poco más encendida, ¿no? Con un Bordaberry más presente, que fue lo que no ocurrió en las elecciones internas pasadas. Pero es difícil pensar que hacia un balotaje Bordaberry, en el caso hipotético de que sea candidato, no vaya a darle apoyo a la calle Pou. Quizás sea un apoyo más condicionado, quizás sea un apoyo con una presencia más fuerte de una figura o de una mirada, digamos, que tiene Bordaberry sobre el Partido Colorado, que no es necesariamente la misma de Ojeda, pero veo difícil, o sea, creo que esa alianza, digamos, ya es una alianza que se viene gestando y sosteniendo a lo largo de todas estas, por lo menos de las últimas dos elecciones, y bueno, me parece que esto va a seguir en esa línea. Creo que ahí la disputa más fuerte va a estar dentro del Partido Colorado, para ver de qué impronta o de qué forma se posiciona frente a la posible armado de una nueva coalición de cara a 2029. Y en relación a los pequeños partidos,
sí, ¿no? Cabildo Abierto, Identidad Soberana, sí. Partido Independiente.
Bien, yo creo que en esta composición de la Cámara de Representantes, Identidad Soberana está teniendo una actitud que hace como difícil, digamos, pensar en poder como construir alianzas o construir o simplemente negociar para algún proyecto de ley. Entonces, bueno, parece difícil pensar que Identidad Soberana vaya a querer generar o construir alguna alianza con cualquier partido político, ¿no? Ha sido su impronta no solamente en las elecciones, sino también lo viene siendo a lo largo de este trabajo, digamos, parlamentario que viene desarrollando. Y en el caso de Cabildo Abierto, bueno, yo creo que hay que ver un poco cómo o cómo se posiciona también en las elecciones 2029, porque es un partido que ha perdido mucha presencia, ¿no? Y que tiene incluso dificultades internas muy importantes, ¿no? En esta última elección perdió sectores y perdió figuras de mucha relevancia. La figura de Manini no es una figura que hoy en día esté dentro de la agenda pública o que está teniendo mucha presencia. Entonces, para mí hay que ver de qué forma se reconfigura también Cabildo Abierto, para ver de qué forma puede llegar a atender algún tipo de alianza, pero también es cierto que, bueno, a nivel electoral ha perdido mucho apoyo, no solamente en las elecciones, sino también en lo que vienen siendo incluso las mediciones posteriores a eso, ¿no? Y bueno, y también incluso en su forma, ¿no? Ha usado mucho esos dos lugares de oro, en definitiva, para el Frente Amplio a la hora de generar negociaciones y establecer, digamos, o aprobar proyectos de ley relevantes. Entonces, bueno, también hay que ver de qué forma el electorado también valora ese tipo de posicionamiento que ha tenido Cabildo Abierto, que muchas veces ha sido distante también de lo que fue su caudal electoral o lo que ha sido la opinión o la visión de la ciudadanía en relación a el trabajo del oficialismo, del Frente Amplio.
¿No ves, entonces, por lo que estás diciendo, me parece, no ves posible que para el 2029 tengamos un escenario donde los partidos de la oposición arranquen desde el Vamos como coalición republicana, que repitan la experiencia de Salto, que repitan la experiencia que se intentó en Montevideo, en Canelones? ¿No lo ves dentro de un escenario realista, digamos?
Sí en estos dos socios principales que vienen siendo Partido Colorado y Partido Nacional. Yo lo que creo es que hay una desagregación de los partidos más chicos, o hay que ver de qué forma se
reposicionan. Pero mi pregunta, Tamara, va más allá de lo que suceda en una segunda vuelta o en lo que suceda si llegan a ser gobierno. Yo te digo ya desde el punto de vista de partido.
Generar un partido, coalición,
que como se hizo en Salto con la coalición republicana, como se intentó en Canelones, se intentó en Montevideo, sí. en el plano departamental, un plano diferente. ¿No lo ves como un escenario posible?
No, a nivel nacional. Sí, a nivel nacional no. A nivel departamental sí. Yo creo que a nivel nacional tenemos que esperar, o sea, de qué forma se van desarrollando. Sobre todo las elecciones internas son un buen mojón para establecer cuál es el caudal electoral o el apoyo posible que pueden tener hacia octubre, y por lo tanto también de qué forma poder empezar a generar estrategias de acuerdo o negociación de cara al balotaje. Yo creo que el Partido Colorado y el Partido Nacional seguramente construyan esa alianza. Creo que no han dejado de tenerla a lo largo incluso de su composición como oposición. Incluso han tenido varios intentos en este trabajo parlamentario de este año y medio de querer formar una coalición o un bloque propio dentro del Parlamento, ¿no? Generando algunas reuniones o algunos intentos de reuniones donde, bueno, el Cabildo Abierto no participó, decidió escindirse, digamos, de ese intento, digamos, de trabajo más conjunto. Pero me parece que, bueno, después de lo que ha sido incluso la reforma del 97 en relación al balotaje, las alianzas entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, el bloque entre estos partidos tradicionales, se ha afianzado cada vez más en las contiendas electorales a la hora de competir con el Frente Amplio. Entonces, yo creo que eso se puede generar. Lo que creo que tenemos que ver de qué forma se van delineando los apoyos ciudadanos, digamos, y de la opinión pública hacia las elecciones.
¿Qué ves? Porque es evidente que el país está como dividido en dos bloques. bloques, ¿no? Y el, sí, los votantes, más allá de, no habrá grandes cambios, se volcará un poquito para acá, un poquito para allá. Sí. Pero al votante que ya está dispuesto a votar a la calle Pueblo, votante en general, las identidades hoy le pesan si es colorado, si es blanco, cuántas personas quedan que se sienten realmente que los estás traicionando si te diluís en una coalición republicana.
Yo creo que sí, eso está cada vez más en cuestión, ¿no? Yo creo que la adhesión y la identidad construida a través de los partidos es algo que, bueno, marca más firmemente quizás algunas generaciones. Yo creo que en los perfiles más jóvenes estamos viendo un desinterés más importante sobre la política y sobre el sistema político en general. Y eso me parece que es algo que es importante considerar o empezar como a trabajar o analizar no solamente la ciudadanía en general, sino también en particular los partidos políticos. Creo que esas identidades se han diluido un poco, pero también siguen teniendo mucha fortaleza, algunos estudios como que lo han marcado, digamos, los traslados o las transiciones más generacionales, ¿no? O sea, ahí creo que el voto tradicional en algunos sentidos sigue teniendo cabida, ¿no? Pero bueno, creo que estas nuevas generaciones están teniendo una mirada un poco más más desconfiada, más alejada, digamos, de las figuras políticas y de los partidos políticos. Entonces me parece que es algo que se está diluyendo, pero que todavía en nuestro país tiene una relevancia y una importancia muy real, digamos. Se observa, digamos, en lo que han sido las elecciones, en la baja proporción de población que en definitiva termina yendo a votar a esos partidos porque hay una identidad construida más a nivel tradicional, a nivel territorial, alguna figura en particular que le genere adhesión, pero creo que estamos sí perdiendo esa lógica más instalada, esa identidad tan arraigada, esta cuestión que vos decías de una traición, ¿no? Hacia un partido o hacia la familia, si la votación es otra. Y esto es algo que no es ajeno a lo que pasa a nivel regional, ¿no? Pero creo que en Uruguay lo podemos ver en relación a lo que tenemos al cambio, digamos, de gobierno, del signo de gobierno que estamos teniendo. Y me parece que, por ejemplo, si en el 2029 llegamos a tener un triunfo de la calle Pou, ¿no? Me parece que vamos a entrar en una dinámica que están teniendo otros países en la región, que tiene que ver con una disconformidad de la población sobre los oficialismos y, en definitiva, un cambio de signo de gobierno que se da de forma constante. Creo que lo que sí acontece es que los márgenes son muy escasos en relación, o sea, siguen existiendo esos dos bloques y los márgenes o los movimientos entre la opinión pública y la ciudadanía son relativamente pocos, y por eso las diferencias entre el que gana y el que pierde también son tan pequeñas.
Hoy hablabas de los problemas de comunicación por parte del gobierno, y por ahí tenemos que hay periodistas, digamos, a cargo de lo que son las comunicaciones de presidencia. ¿Vos crees que eso tiene que ver? ¿Debería haber algún comunicador, digamos, especialista en política para hacer estos mensajes y evitar esos ruidos que terminan generándose en la población?
Sí, yo creo que es muy importante el apoyo profesional o el conocimiento profesional de eso. También creo que hay una estrategia que es más desde el partido político, ¿no? O sea, de la capacidad de poder alinear, por ejemplo, los discursos, ¿no? O sea, que eso es algo que ha tenido bastante dificultad este gobierno, ¿no? O sea, vemos que hay algunos ministros, por ejemplo, Castillo, que marca su diferencia o que marca su posicionamiento frente a... Entonces, creo que cuando hablamos de la estrategia de comunicación política, sin duda que los profesionales de la comunicación, periodistas, tienen un rol muy importante, pero también hay una función muy importante de los propios liderazgos partidarios, ¿no? De poder consolidar un propio relato, una propia mirada, de poder actuar hacia la interna del partido generando como un abroquelamiento, que creo que en algunas situaciones, por ejemplo, la de la camioneta tampoco existió, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, ocurre algo, hay una afrenta, hay un conflicto hacia el gobierno, ¿de qué forma se posiciona no solamente presidencia los ministros, sino también todo el resto del partido político, todo el resto de las figuras políticas de los oficialismo? Y eso me parece que no solamente es un trabajo sin duda de del área de comunicación, pero que también tiene que ver con de qué forma el liderazgo de Orsi se planta, se posiciona frente a los distintos sectores y los distintos...
También de hecho ha pasado que el presidente a través de X se pronuncia de temas relevantes apoyándose o recitando, digamos, medios de prensa. Pasó, por ejemplo, también con el tema de los vehículos blindados. El anuncio, sí, se hizo en el Parlamento por parte del ministro Carlos Negro, a los legisladores presentes se les pasó eso que fue sobre el cierre, lo encontró una periodista de búsqueda, se eleva y ahí comienza ese tema a ponerse sobre la mesa.
Sí, también, ahí es otro ejemplo claro, digamos, de yo creo que ahí lo que ocurrió es que no se valoró la importancia que tenía una medida de ese tipo, que podía tener una medida de ese tipo, ¿no? En relación a la opinión pública y sobre todo también a las visiones internas dentro de el partido. Entonces, creo que por eso falta, digamos, o creo que hay una estrategia de comunicación política que tiene que estar más clara hacia afuera, pero sobre todo también hacia adentro de la fuerza política, porque bueno, hemos tenido muchos idas y vueltas que tienen que ver con diferencias internas, que me parece que es claro que existen y que está bien que se muestren, digamos, pero que ocurren a veces en situaciones o en cuestiones donde la alineación debería ser más directa, como esto de la camioneta, o lo que tú decías de los vehículos blindados, donde, bueno, o sea, en definitiva la noticia, cuando se explicó, terminó, digamos, explicándose, bueno, parecía tener menos gravedad de la que se le imprimió en principio y la que se dejó también construir o elaborar en función de una falta de información y de comunicación de lo que iba a ser una medida del gobierno, que se habló así como de costado, cuando en realidad tenía una importancia muy relevante y sobre todo que podía generar diferencias muy importantes dentro de la propia fuerza política hacia los medios de comunicación o hacia el debate público. Entonces, creo que ahí es eso, ¿no? O sea, hay una comunicación hacia afuera que debe mejorarse en algunas cuestiones, pero sobre todo me parece que es importante, generar una consistencia interna a la hora de salir a anunciar o de salir a decir o salir a defender alguna afrenta hacia el gobierno, que bueno, que tiene que estar más alineada y que tiene que estar más aceitada, digamos, para que pueda funcionar mejor.
Tamara, voló el tiempo, así que la charla, significa eso, que la charla estuvo buena, así que bueno, conversamos en cualquier otro momento.
Cuando quieran, la verdad, un gustazo haber estado acá.
Tamara Zamudio pasó por la escucha, ya venimos.